Muy buenas tardes a la gente, gente. A Saturnino de la Fuente le conocían en Puente Castro, un barrio de León, como Pepino. Era zapatero y por su pequeño taller todos los vecinos, bueno, pues pasaban alguna vez. Pepino entonces les contaba historias del Puente, su equipo de fútbol, en el que jugó de delantero centro y también fue uno de sus históricos directivos ya en 1927. Pepino murió ayer y en principio era el hombre más viejo del mundo. Iba a cumplir 113 años. Pepino celebró sus 112 años con una tarta con velas que sopló con buena parte de la familia.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!
Pepino, Saturnino de la Fuente, nació durante el reinado de Alfonso XIII, vio la dictadura de Primo de Rivera, conoció la Segunda República, sufrió la Guerra Civil, sobrevivió a la gripe, a la famosa pandemia de gripe, y sobrevivió también a el COVID. No combatió en la Guerra Civil porque no daba la talla, pero sí intervino en una fábrica de calzado. Tuvo 8 hijos, 3 de ellos ya han muerto. Y Saturnino siempre explicaba, yo con todos los gobiernos he hecho lo mismo, trabajar y trabajar. Pepino ha superado notablemente la esperanza de vida en España. España es uno de los países con más esperanza de vida en este momento en el mundo. La esperanza de vida son 83,6 años. Eso no quiere decir que todos vayamos a vivir 83 o 84 años. Esa es la media. En sitios como Okinawa, en Japón, o en Cerdeña, en Italia, bueno, tienen también mucha longevidad, más longevidad que en España, porque ahí hay muchos centenarios. Antes del COVID, algunos charlatanes decían que el progreso de la medicina pues hubiera permitido a personas como Pepino ser inmortales. Literalmente decían esto, personas como Pepino y el resto de los mortales nos convertiríamos en inmortales, porque el envejecimiento era una enfermedad que se podía superar. Uno de esos charlatanes era José Luis Cordero, ingeniero del MIT.
Que la inmortalidad biológica para los humanos es o va a ser posible pronto.
Bueno, se puede haber estudiado mucho y a pesar de eso decir muchas tonterías, como José Luis Cordero. Los científicos en este momento debaten si teóricamente alguna persona puede llegar a los 120 años, incluso puede llegar hasta los 150 años. Es un debate teórico. La probabilidad de fallecer, pues, por ejemplo, de cáncer o de una cardiopatía o de alguna infección, se multiplica aproximadamente por 2 cada 8 o 9 años. El debate real no es si vamos a ser inmortales, que no lo vamos a ser, o si muchos o pocos llegarán a los 120 años. Tampoco ese es el debate real en este momento. El debate real es cómo podemos vivir más sin vivir peor, o simplemente cómo podemos vivir el último tramo de nuestra vida sin vivir peor. Porque ahora vivimos más tiempo y eso implica para muchos pues problemas de movilidad y problemas de muchos tipos. No sé cuánta gente querría vivir para siempre en el planeta Tierra. Personalmente, a mí me interesa que la muerte llegue tarde, pero vivir para siempre en la biosfera se me antoja seguramente aburrido y al final un poco insoportable. Solo me apunto a una inmortalidad auténtica si es con una vida buena y si puede ser con una vida buenísima. Es lo primero que quería contar, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la virulencia de la variante Omicron está provocando problemas laborales en todos los sectores. Uno de los más afectados está siendo el de la educación, ya que al contagio de los docentes se suma el de los niños. Los profesores denuncian la falta de profesores sustitutos, el exceso de burocracia y el abandono de las administraciones. Dolores Vicente, directora del Colegio San Pedro Pascual en Valencia, nos aseguraba aquí en la tarde de COPE que salen adelante gracias a la profesionalidad de los maestros.
esto es una profesión muy vocacional, es algo muy similar a lo que ocurre en sanidad, y gracias a la vocación de los maestros y de los profesores y a su profesionalidad, pues se está llevando adelante la educación aquí en España. Ya veo algo de cansancio en la plantilla, porque son muchos meses ya con el COVID, y lo que veo es que las autoridades tienen que empezar a apostar por lo que realmente es importante, creo yo, en la sociedad, pues que es la sanidad y la educación.
Y un regalo del amigo invisible hace saltar el pacto de gobierno en Vinaroz, Castellón, entre Partido Socialista y Podemos, después de que el concejal socialista de urbanismo le regalara restos de un cordero muerto a la portavoz de Totes y Tots Som Vinaroz, Quique Rodríguez.
El pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Vinaroz se rompe como consecuencia del regalo invisible que el concejal socialista de urbanismo, José Chaler, le efectuó a la portavoz de Totes y Tots Som Vinaroz, Ana Fibla, la versión de Podemos en la ciudad, restos de un cordero muerto. Hoy dimitía José Chaler, el concejal socialista. Posteriormente, el alcalde, también por el Partido Socialista, Guillem Alsina, destituía a Ana Fibla, la que había recibido este regalo, y posteriormente ha sido el grupo de Podemos el que ha anunciado que abandona el equipo de gobierno y que rompe el pacto de gobierno. El Partido Socialista se queda en minoría en Vinaroz.
Qué nivel, en fin. Y será el próximo 7 de abril cuando vuelvan a intentar subastar la Villa de la Aurora de Roma, el palacio con el único mural de Caravaggio, después de que ayer quedara desierta la puja. Corresponsal Eva Fernández.
La puja concluyó antes de las 24 horas previstas, puesto que no se presentó ningún comprador, por lo que la casa de subastas no tuvo más remedio que declararla desierta. El Casino de la Aurora, en el centro de Roma, es una de las residencias privadas más bellas de la ciudad, pero la venta se iniciaba con un precio de partida demasiado alto, incluso para los millonarios interesados. Se pondrá a la venta por menos de los 471 millones de euros iniciales. La subasta ha causado interés en todo el mundo porque el palacio incluye el único mural que Caravaggio pintó en su vida. Los peritos subrayan que su valor es inestimable. Según la legislación italiana, el Estado solo puede ejercer el derecho de preferencia en un plazo de 60 días desde que un particular adquiera la propiedad y por una cifra más alta.
Y atención, Gareth Bale vuelve a una lista del Real Madrid. Luis Munilla.
144 días después regresa Bale a la convocatoria del Real Madrid. No jugaba desde el 28 de agosto. Ancelotti lo recupera para el duelo de mañana en la Copa contra el Elche, del que se caen Courtois por indisposición y Benzema por descanso. El técnico blanco asegura que si Bale y Hazard están jugando poco, más allá de las lesiones, es porque otros están mejor.
No hay algo raro que ha pasado entre nosotros, solamente lo que pasa en todos los grandes club, que hay mucha competencia y a veces puede pasar. También si tú eres muy bueno, no va a jugar.
Hoy en los octavos de final de la Copa del Rey, Real Sociedad Atlético de Madrid a las 9. Lo cuenta tiempo de juego desde las 8 y media. Y hay también dos partidos de liga, el Celta Osasuna a las 7 y el Valencia Sevilla a las 9 y media. Se ha lesionado Mbappé a menos de un mes para jugar contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. Es una lesión muscular en el aductor. El club no especifica tiempo de baja y el viernes le van a hacer más pruebas. Hoy comienza la Supercopa Femenina con el clásico Barça-Madrid a las 7 y cuarto y en baloncesto Gaby Deck regresa al Real Madrid y firma hasta 2024.
Es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá, mañana tiempo parecido al de hoy. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A4 en Butarque, que genera 3 kilómetros de atasco en esta misma carretera, en la A4, pero de salida hay retenciones por un coche averiado en la zona de Valdemoro. Baja no se mantienen los datos del COVID que hoy nos dejan en la región 14.854 nuevos contagios, 183 menos que ayer, y los fallecimientos se mantienen en 36. Hay 3.079 hospitalizados, 56 menos que en el anterior registro, y 331 ingresos en UCI, 6 más que ayer. La incidencia acumulada baja 100 puntos hasta situarse en los 2.344 casos por cada 100.000 habitantes. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Es miércoles 19 de enero, ya escuchas la tarde y fíjate, te cuento que solo un 15% de las empresas espera un primer trimestre de año favorable. El 30% cree que este comienzo de 2022 será mucho peor que el último trimestre del 2021. Es lo que se llama confianza empresarial. Es un índice que publica trimestralmente el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y que acabamos de conocer hoy. Bueno, las noticias no son buenas. Cae 2,5 puntos y es la primera vez que lo hace desde hace un año. Fíjate, solo el 7% de las empresas espera aumentar su plantilla entre enero y marzo y 3 de cada 10 ya asume que tendrá que subir el precio de sus productos o servicios. ¿Por qué este índice es más importante de lo que crees? A pesar de que cuando se publica, pues no sueles hacerle tú mucho caso porque piensas que realmente a ti no te influye en tu economía. Bueno, pues te vamos a contar qué es, para qué sirve y cómo te puede afectar con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que parece que lo pasamos por alto. Índice de confianza empresarial. Buah, anda que no tengo cosas de las que preocuparme, la factura de la luz, el gasoil que está cada vez más caro, en fin, tantas cosas, ¿no? ¿Qué es el índice de confianza empresarial, Fernando?
Bueno, te lo podría definir muy teóricamente, que va a ser un tostón, pero te lo voy a definir de manera popular, sería...
Mejor.
¿Cómo está la cosa?
¿Cómo
sería
está?
Decir, a ver, ¿cómo está la cosa?
¿Cómo está la cosa?
O sea, en realidad es un indicador y es interesante porque mide percepción. Es decir, es interesante que el Instituto Nacional de Estadística, en este caso, que en muchos países deciden medir la percepción, cómo está la cosa, cómo ves la cosa, incluso hay lo más cómo está y cómo ves la cosa, ¿no? Entonces, al final, lo que mide, efectivamente, es, oye, cómo las empresas, luego te explicaré a quién preguntan, ¿no? Dentro de la empresa, no preguntan al mozo de almacén, con todos los respetos, pero preguntan a otras personas, preguntan, oye, ¿cómo ves el panorama? Es decir, ¿cómo te está yendo y tú cómo ves el próximo trimestre, ¿no? Y esto es un poco, realmente, es la percepción de cómo crees que te va a ir a ti la empresa.
Pues dinos cómo y quién lo elabora, efectivamente.
Bueno, en España, en cada país hay un organismo diferente. En España es el INE, es nuestro querido Instituto Nacional de Estadística, que la verdad es que realiza muchos años que viene la verdad con una cantidad de datos y de muchísima riqueza estadística. Y lo que hace es encuesta, pues realiza encuestas, nada más y nada menos que a 8.000 empresas. No son pocas, esto no lo preguntan a 100...
8.000 empresas, no está muy bien.
8.000 empresas o empresarios. Sí. Y dentro de la empresa buscan al que gestiona el negocio. Es decir, a ver, aquí quién tiene la perspectiva. Aquí quién puede decirme cómo ve el panorama. O sea, realmente se busca que responda dentro de la empresa, claro, a las personas que tienen una visión sobre lo que puede pasar. Y, oye, cubren todas las comunidades autónomas, cubren todos los tamaños, cubren todos los sectores. 8.000 son muchas, son muchísimas. Y luego también me gustaría, muy rápido, decir, claro, lo he comentado un poquito en la nota de prensa, que no solo preguntan cómo te está yendo y cómo ves un poco el próximo trimestre, sino preguntan, oye, ¿y el empleo? O sea, ¿crees que vas a contratar? ¿No vas a contratar? ¿Vas a aumentar precios? ¿No vas a aumentar precios? ¿Y hasta qué punto tienes tu capacidad ocupada? O sea, ¿estás al ralentí? ¿Estás a la máquina que la llevas ya a punto de reventar? ¿Vas al 100%? ¿A cómo vas de respecto a lo que tú podrías hacer? ¿No? Es muy interesante porque realmente son 4 o 5 preguntas muy simples, pero que te llevas un panorama muy claro en aspectos fundamentales como empleo, nivel de precios y perspectivas de cómo ves la cosa.
Claro, porque se pregunta al que lo está viendo de verdad, porque lo está notando cada día, tiene esa perspectiva muy clara, lo maneja todos los días y bueno, pues además son, como dices, 8.000 empresas, que no es ninguna tontería. ¿Por qué y para qué se mide, Fernando?
Bueno, hay una teoría en economía, de hecho hubo unos economistas que recibieron un premio Nobel, que se llama la teoría de las expectativas racionales. Y esto, para decirlo de una manera muy simple, es muy interesante, que dice, oye, mira, uno puede estar equivocado. Uno puede igual decir, yo creo que va bien la cosa, igual este se equivoca. Pero, chico, cuando un elevadísimo número de personas piensan que la cosa va a ir bien o la cosa va a ir mal, la probabilidad de que se equivoquen ya es mucho menor. Es muy interesante, es decir, lo que te dice.
O sea, esta gente recibió un Nobel, no es ninguna cosa que sí. Se le ocurría a alguien así de repente, ¿no?
Sí, hay varios libros en Estados Unidos publicados sobre un concepto que se llama The Wisdom of Crowds, que significa la sabiduría de las masas, ¿no?
Sí.
Entonces, el hecho de decir, oye, al final, cuando un conjunto muy elevado de personas tiene una expectativa sobre un asunto determinado relacionado con la economía, normalmente sabemos que la probabilidad de que acierten es muy alta. A veces puede ser que se equivoquen, es verdad, pero un número muy alto de personas que tenga una expectativa, todos una línea muy concreta, es la media de lo que todos opinen. Oye, esto hay que empezarle a dar cierta credibilidad. Dicho de otra manera, oye, si todo el mundo piensa que los precios van a subir, pues, oye, esto es muy importante medirlo. ¿Por qué? Porque tú imagínate cuando viene la negociación salarial de los sindicatos con la patronal, si tú tienes el dato de decir, oye, mira, es que el 80% de los empresarios están diciendo que van a subir precios, pues eso, yo veo que va a venir más inflación. O si imagínate, pues, no lo sé, que tú eres un partido político, el gobierno, dice, estoy haciendo los presupuestos generales del Estado, oye, ¿cuánto dinero vamos a necesitar en prestaciones de desempleo? Oye, ¿qué dice el índice de confianza empresarial? Pues mira, que la gran mayoría de empresas creen que van a contratar. Oye, pues puedo hacer unos presupuestos generales pensando que voy a necesitar menos en prestaciones de desempleo. O sea, realmente, aunque es una percepción, la percepción de 8.000 empresas, que es una muestra muy significativa, pues tiene muchísima utilidad, muchísima.
Pues esa percepción de la que hablamos ha caído 2,5 puntos, es decir, cae la confianza empresarial en este primer trimestre del año, es lo que nos dice el dato que hemos conocido hoy, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Quién utiliza este índice en realidad? Porque claro, tú quieres decir a los oyentes que a ellos, los que nos escuchan, también les afecta, ¿no? ¿Y para qué lo pueden utilizar?
Pues mira, seguro de entre los que nos están escuchando, hay muchísima gente, porque hay un porcentaje enorme de personas que invierten o juegan en bolsa, por ejemplo. Entonces, oye, la bolsa, que es más histérica que cualquier persona, porque la bolsa se mueve realmente según la psicología, según el miedo, según la ambición. La bolsa es totalmente, neurótica, perdida, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el índice de confianza empresarial ya te está diciendo mucho el ánimo que va a haber los próximos meses, y eso, pues por ejemplo, puede ser una buena manera de predecir si te interesa entrar en bolsa o no te interesa entrar en bolsa. Por ejemplo, cualquier oyente que no diga, no, yo es que no me dedico a esto, pero pues por ejemplo, vas a buscar empleo. Oye, pues a ti esto ya te está dando pistas sobre si los próximos 3 meses va a haber más ofertas de empleo o no va a haber más ofertas de empleo. Es el momento de que a lo mejor de que aceleres, acabes aquel curso, te pongas más activamente a buscar. Si el ánimo empresarial es bueno, seguramente estás en una entrevista de trabajo y vas a tener una persona adelante más proclive a contratar, porque sabes que en general el ánimo es bueno. O estás en una negociación de tu salario y oye, si tú tienes la información de que las expectativas son buenas, etcétera, podrás negociar mejor. Tú ahora me decías, sí, pero los datos están dando una bajada expectativas.
Claro, no son buenos, vale. ¿No?
No son buenos, sí, pero te voy a decir algo muy interesante, porque yo precisamente durante la COVID, uno de los temas que a nivel profesional yo estuve siguiendo mucho cómo se comportaba la confianza empresarial, y te voy a decir algo interesantísimo, que es que la confianza empresarial, como es una percepción y depende mucho del miedo también, es decir, cuando hay más miedo hay más incertidumbre, ¿qué ha sucedido? En el entorno COVID, te voy a decir algo muy interesante que constate, que es que cuando la economía más o menos iba bien, la confianza no remontaba como remontaba la economía. Cuando se hundía un poquito la economía, la confianza se desplomaba. Es decir, la confianza empresarial ha tenido un comportamiento muy miedoso de la COVID. ¿Por qué? Porque hemos tenido un nivel de incertidumbre enorme, enorme. No se sabía cuándo habría curaciones, cuándo exactamente habría vacunas. Es decir, ha sido una situación tan nueva, el grado de incertidumbre ha sido tan alto, que esto ha ido con las olas. Entonces, ¿por qué ahora está bajando? Por la Omicron.
Por
la
Omicron.
Pero claro. Clarísimamente. Es decir, la ola sube para arriba y esto es como el perro que le has enseñado al palo. Dices, oye, es que aquí cuando sube la curva esta, empiezan las restricciones, cae la hostelería.
Sí. Vete apretándote el cinturón, cuidado.
Tú empiezas a oír que si confinamiento, que si aquí, que sí, si sí. En el norte de Europa están
y todo,
haciendo esto.
Todo empiezas a ver fatal, porque ya además tenías la expectativa buena de que todo iba a cambiar y de que ya no íbamos a tener estas olas tremendas, y de repente llega Omicron, ¿no?
Bueno, entonces, y claro, y aparte ha habido una concatenación causa-efecto. Yo cuando veo la curva sube, se han tomado unas medidas que afectan a la economía. La curva sube, pues esto va a ir mal. Y esto, de verdad que estoy convencidísimo que estos últimos datos tienen que ver con la Omicron, no tanto con la realidad, porque los datos reales, son buenos. Es muy curioso, durante COVID, de verdad, que la confianza empresarial se ha movido, pero mucho, de manera mucho más neurótica que lo que ha sido la realidad. Muchísimo más.
Bueno, y luego habrá que ver qué pasa con Omicron, con esta sexta ola, porque si, como predicen algunos expertos, cuando se empiece a bajar, que ya parece que en algunas autonomías efectivamente empieza a bajar la curva, a pesar de que sigue habiendo muchos casos, si la bajada es muy de golpe, como predicen algunos expertos, a saber, ¿no?, también lo que puede ocurrir en la economía real.
Bueno, esto que comentas es algo que nos planteamos muchas veces, que dices, oye, y al final es lo que pensamos que pasa, es lo que acaba pasando.
A ver, un momento, que ya me estás hablando de psicología y todo, ¿eh?
Sí, esto es psicología pura. Mira, esto yo a veces me recuerdo, yo tengo tres hijos, y recuerdo cuando uno de mis hijos, los partidos típicos de fútbol, ¿no?, que vas del colegio,
¿sí?,
y veías el típico padre que, por lo que fuera, pues de una personalidad crítica, y al niño le estaba diciendo todo el rato que no le vas a dar, que no le vas a dar, que le vas a caer, que te vas a caer. El niño al final ni le da ni se cae. Es decir, si tú a una persona constantemente le estás diciendo lo que va a pasar en un sentido, hay una capacidad de influir sobre el futuro. Esto pasa a nivel individual y pasa a nivel colectivo.
Entonces, pero en esto pasa en la economía, ¿quieres decir? ¿Que la psicología es así de importante en la economía?
Sí, pero hasta cierto punto. Es decir, la profecía que se autocumple funciona, pero funciona hasta cierto punto. Al final también hay una realidad que choca, ¿eh? Es decir, nosotros podemos todos pensar que no vamos a subir precios, pero si Rusia sigue con el follón del gas y ya esto acaba subiendo la luz y tal, acabaremos subiendo precios, aunque hayamos pensado todos que no. Entonces, aquí hay dos cosas, la percepción de lo que yo pienso y lo que luego realmente ocurre, ¿no? Entonces, las expectativas, lo que sabemos es que hasta cierto punto es lo primero que realmente influye. Luego ya hay factores reales que acaban de decantar. Pero la psicología es importantísima. Y te resumo muy breve, hay una gran figura, un gran economista, probablemente creo más conocido para todo el público, incluso el no economista, que es John Maynard Keynes, ¿no? Keynes, el padre del keynesianismo. Lo que él aporta, entre muchas otras aportaciones, él fue realmente después de la crisis del 29, es cuando de repente dice, oye, pero ¿cómo puede ser que la economía realmente no mejora? Hay dinero, hay ahorro, pero ¿qué está pasando? Y se dio cuenta de que, oye, que es que al final es la expectativa. La gente está tan asustada después del crack del 29, la gente tiene tanto miedo que no mueve el dinero. Y entonces, bueno, ahí empieza toda la teoría del gasto público para que se dinamice la economía, etcétera, ¿no? Pero Keynes es el primero que se da cuenta y dice, oye, no somos seres tan racionales, somos, le llama, espíritus animales. Y por lo tanto, nuestra psicología tiene un rol enorme. Entonces, la respuesta es sí, la psicología influye muchísimo, muchísimo.
¿Y eso qué significa? ¿Qué va a pasar en este primer trimestre entonces de 2022, Fernando?
Yo sabes que pienso, sinceramente, que va a ir con la curva de COVID. Es decir, yo, por lo que yo he ido siguiendo, ya volviendo para no teorizar, ¿sí?, lo que yo he ido viendo es que la confianza empresarial no ha medido bien la realidad durante la época de COVID. Entonces, y esto va a ir realmente en cómo estén las UCIs y cómo en estos momentos la confianza empresarial va con las UCIs y con los ingresos hospitalarios. Es así de tremendo, pero por lo menos es lo que yo, que he ido siguiendo este indicador durante estos ya casi, pues bueno, tantos meses que llevamos de COVID, yo es lo que he ido detectando. Entonces yo pienso que como ya la curva ha empezado a corregir y yo pienso que ya va para abajo, realmente yo creo que el año va a ser bueno y que la confianza empresarial volverá a remontar.
Pues sabes que te digo, Fernando, que nosotros, yo desde luego creo que los oyentes, que además estamos aprendiendo tantas cosas de economía contigo, lo que nos gusta o lo que nos apetecería en este momento es confiar en lo que tú dices, en lo que tú estás diciendo, de que el año va a ser bueno. Y bueno, luego ya veremos, pero mira, de momento, nos das un subidón que falta nos hace. Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de Economía de la Tarde, gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes. Subidón siempre el que nos llega con Elena Fornasí, la Mutua. Elena, buenas tardes.
¿Qué hay, Pilar? Pues esto me ha encantado, porque ¿sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Moderno, práctico y fácil, sobre todo ahora que tenemos el móvil las 24 horas en la mano. ¿Que con tu seguro no puedes? Ya sabes, vete a la Mutua, porque con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ya sabes, esto es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas.
sigo volando por ti.
Como hoy se inaugura Fitur, que nos encanta hablar de viajes en este programa, pero hemos decidido hablar de una figura muy importante en los viajes, que es la del guía turístico. ¿Cuál es ese guía turístico de alguno de tus viajes que recuerdas especialmente y por qué? ¿Mereció realmente pagar esas visitas porque aprendiste un montón de cosas? ¿Os pasó algo verdaderamente curioso o raro? ¿O tú que nos escuchas eres tú guía turístico y tienes mil anécdotas que compartir? Pues queremos conocerlas todas, es un homenaje también a vuestro trabajo el que queremos hacer con los oyentes. Fernando Rosa, a ver qué dicen.
A ver qué dicen.
Estamos esperando a alguien que se perdiera, ¿no? Que se perdiera
del grupo, quieres decir.
Exactamente, del grupo y tuviera todos de cabeza, claro. Que eso también pasa.
Eso pasa muchísimo.
La escena de esperar al que no sabemos dónde está.
Eso, pero se ha quedado en el baño, pero se ha quedado encerrado. No, aquí no está. Pero no, entonces, ¿a dónde ha ido?
Oye, es un problema, ¿eh?
Sí. Porque retrasa a todos los demás, en fin.
El caso es que aparezca, porque si no aparece, menudo problema. Bueno, hay guías que al final se convierten en amigos.
Mi mejor recuerdo de un guía fue en Senegal, que fui con un grupo de empresa y nos atendió Philippe. Conectamos mucho y estuvo pendiente de mí durante todo el viaje. Tuve un problema con una habitación en el hotel, me la cambió. Muy agradable a nivel amigo. Y ha venido un par de veces a España y ha venido a visitarme, a mí y a mi familia. Y luego hemos perdido contacto por esas cosas de cambio de domicilio y cambio de móvil. Pero un recuerdo súper, súper entrañable.
Oye, pues mira, nació una amistad ahí,
¿eh? Eso, o sea, que se hicieron amigos y todo. Qué chulo,
todo.
Qué bien,
de venir,
¿no?
A verles, sí, sí.
Fíjate, anda.
Pues sí, estas cosas pasan. Otros, sin embargo, otras veces estás deseando perderlos de vista, como le pasa, por ejemplo, a Gustavo.
Buenas tardes, gente. Mi mujer y yo nos casamos cuando fuimos de luna de miel, fue a Escocia. Yo iba además con una ilusión tremenda. El primer día, el guía turístico nos echa a todos, no una ni un consejo ni una recomendación, una bronca de que, ojo con la puntualidad, que los españoles somos un desastre, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Todos a la mañana siguiente en el autobús, bueno, ahí nadie perdió ni un minuto en llenar el autobús. ¿Quién se retrasó? El guía turístico. No era capaz de pedir perdón. Bueno, claro, le recibimos entre aplausos porque, entre otras cosas, el temperamento español y, oye, pues pelillos a la mar. Un fuerte abrazo, gente.
Eso es, hombre.
Fíjate,
respondiendo con...
Exactamente, llegó tarde.
El que se retrasó fue el guía turístico. ¿Sabes qué pasa? Que este hombre, yo no es por disculparle, pero probablemente había sufrido ya varios grupos de españoles y, oye, si lo dice y echó esa bronca sería por algo.
Ya, pero
¿no te,
oye,
parece?
Cría fama y échate a dormir, no todos son iguales.
También claro. Bien, ya lo sé, sí, tienes razón.
Tú llegas ahí la primera vez y te echa una bronca por la puntualidad,
sí,
y dices,
no,
espera, vamos a ver, espérate
no
a mañana, ¿no? Espérate a que lleguemos tarde y luego ya nos echas la bronca. Y bueno, hay guías que saben mucho, nos lo estáis contando, y otros, pues no tanto.
Buenas tardes, gente. Yo creo que es verdad que los guías turísticos tienen más paciencia que un santo, normalmente saben muchísimo y eso está así. Pero recuerdo que contaba mi tío que en un viaje a Roma iban en el autocar y cuando pasaron por delante del Coliseo, dijo el guía... Y aquí unas ruinas romanas.
Tío informado.
Exactamente. Sin importancia.
Pues se pasaría toda la ruta diciendo aquí unas ruinas romanas.
Ahí arriba, encima del Coliseo, están los jardines en Nerón. Otra ruina romana.
Bueno, de guías turísticos hablamos de esas experiencias que has tenido con ellos y con ellas en alguno de tus viajes, positivas, quizá no tan buenas, curiosas, diferentes, o que nos llamen los guías turísticos, que estará muy bien que nos cuenten ellos también sus anécdotas, que tendrán miles. Bueno, queremos que os pongáis en contacto con este programa, como siempre, a través de Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de La Tarde, es el 607-15-06-02. Mira, enseguida hablamos con John Viar, hablamos de su documental Traidores. Algo que ha perseguido a John desde la infancia es por qué a su padre le llamaban traidor. Su padre, Iñaki Viar, fue militante de ETA y tras cumplir condena todo su ideario cambió, abandonó la banda y se convirtió para el resto de miembros de ETA en un traidor. Bueno, pues hablamos con John Viar de este documental Traidores. En una puesta de sol.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Dijimos que teníamos que volver a la isla a apoyar a los palmeros y aquí estamos. Elisa nos ha acogido con una gran hospitalidad. Fueron desalojados el 26 de septiembre y hasta este fin de semana no han podido dormir en su casa.
Alivio y al mismo tiempo de tristeza por ver la gente.
Una de las fotografías más impactantes que sin duda nos ha dejado esta tragedia es la de la parroquia de Pío X arrasada. Alberto, cura, buenas tardes. ¿Te sigues emocionando?
Bueno, la emoción es inevitable porque...
Víctor vive con su pareja, que encima tiene varios problemas médicos. Nos cuenta que es optimista y que más pronto que tarde llegarán las ayudas y un nuevo sitio para vivir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Mientras tanto, resiste sacando fuerzas de donde puede.
De aquí. Del corazón.
Del corazón.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. ¿Tienes? Por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones: recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Siempre fue un hombre recto y bueno, pero tenía un pasado muy oscuro. Un pasado que siempre le persiguió. Para muchas personas, mi padre era un traidor.
Jon Villar nació en el País Vasco. Nació en un País Vasco donde ETA seguía atentando y nació en un País Vasco donde a su padre le llamaban traidor. y se puso a indagar por qué a su padre le llamaban traidor. Todo eso está ahora reflejado en la historia de su padre, Iñaki Biar, en un formidable documental que se llama Traidores, un documental que, uno más, que nos ayuda a comprender lo que fue ETA. En este documental aparece no solo Iñaki Biar, sino, bueno, alguno de los fundadores de ETA, luego muy críticos con la banda terrorista. Hay testimonios, por ejemplo, del recientemente fallecido Mikel Azurmendi, muy interesantes. John, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y enhorabuena por tu trabajo.
Gracias a vosotros, buenos días.
Me ha dado la sensación, John, que este documental, que la forma es muy curiosa, a mí me ha gustado mucho cómo resuelves algunas cuestiones formales, pero no vamos a detenernos en eso. Es una especie de, casi diría, terapia personal, ¿no? Una especie de búsqueda o de modo de afrontar tu historia. Me da esa sensación, ¿no?
Sí, bueno, supongo que la creación artística tiene siempre algo que ver con eso, ¿no? Un artista siempre es un niño que ha sufrido por algo, ¿no? Y que trata de, a través de lo simbólico y de lo imaginario, pues hacer soportable lo real, lo traumático de la vida. En ese sentido, pues supongo que sí, por eso me he dedicado al cine y al teatro, si no me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Y la película, pues como ves, sí, desde un punto de vista muy íntimo, personal y subjetivo, porque no puede ser de otra manera, abordo con la mayor honestidad posible pues lo que he vivido.
En el documental se ve como tu padre, que estaba en el grupo inicial de los fundadores de ETA, hace un recorrido, bueno, muy interesante porque estando en la cárcel se da cuenta, bueno, de lo que supone el nacionalismo y de lo que supone utilizar la violencia.
El nacionalismo se me cayó como ideología. Cuando estaba en la cárcel, al poco tiempo de estar en la cárcel, estaba con compañeros de toda España, andaluces, madrileños, catalanes, que eran su mayoría gente de Partido Comunista, sindicalista, y en algún momento de este tiempo me di cuenta que yo era exactamente igual que ellos, o mejor dicho, que la idea de que yo era distinto o diferente al resto de los españoles, como me habían transmitido en toda la vida, en el discurso familiar y del contexto en que viví, era absolutamente...
Bueno, este es un momento crucial en el documental, me parece, John, que es cuando tu padre confiesa que de pronto se le abren los ojos, ¿no?
Bueno, yo creo que simplemente, efectivamente, hay un momento doloroso en la vida, que es cuando sales de la tribu, ¿no? Cuando sales de esa comodidad, ¿no? Que te da estar en esa tribu y empiezas a pensar por ti mismo con ese panorama, ¿no? Y mi padre estuvo condenado a 20 años de cárcel por su militancia en ETA. Bueno, mi padre es detenido en el año 69 en Valladolid y de hecho dentro de ETA era vamos, un mindundi, no sé cómo decirte, no tenía mucha relevancia. Los que realmente eran los jefes eran Mario Onaindia y Teo Uriarte, Teo que aparece en la película.
Sí.
Y pero bueno, hay algo generacional, efectivamente, esa primera ETA después del proceso de Burgos, ya justo en el año 71, varios de ellos que ya eran críticos con la violencia, y pero también sobre todo ya se dan cuenta de que esa postura del nacionalismo es reaccionaria, que no es progresista y que no va a aportar nada bueno al País Vasco. Pero bueno, precisamente ya había gente que estaba en eso y esa gente poco a poco pues es expulsada de ETA.
Sí.
Y la ETA que realmente surge, pues ex novo, por así decirlo, que es la que nace en el año 72 ya con la idea de crear el impuesto revolucionario, que ellos llaman. Es una ETA ya cada vez más mafiosa, ya, que es la que ha llegado hasta lo que hemos conocido, ¿no?
Organización que, bueno, de extrema derecha desde que nace, en el sentido de que es antisindical, antiobrera, ultranacionalista, violenta, con todas las características de un movimiento nazi-fascista. Lo que ocurre es que como iba contra Franco, se produce el gran equívoco que atrapa a las historias, a la gente. El gran equívoco de que es democrática o tiene algo democrático. Es falso. Totalmente
bueno,
falso.
Este es otro momento de la película muy lúcido en el que tu padre denuncia el gran equívoco que acompaña a ETA durante mucho tiempo. Es muy llamativo que, como tú estás señalando, buena parte de los fundadores, estoy pensando también ahora en John Juaristi, en el propio Azurmendi, en el propio Teuriarte, bueno, se dan cuenta de la mentira que hay detrás. Pero es curioso porque son poquitos, John, o sea, esta ambigüedad y esta mentira persiste mucho tiempo.
Fíjate, yo no estoy tan de acuerdo de lo que es la ETA de esa época.
¿Sí?
Realmente casi todos salen enseguida, ¿eh? Los que luego siguieron siendo realmente cercanos a Herri Batasuna eran pocos, como yo, bien Gorostidi y poco, pero no te creas que...
Ya. O sea, hay una refundación en realidad.
Claro, en el 72 realmente es cuando se refunda realmente y cada vez son más brutos, más de un origen carlista, rural y cada vez más nacionalista y más violento, sí. Pero bueno, pues es lo que hay, es lo que hemos vivido, ¿no?
John, se está olvidando la historia de ETA. Hay una voluntad deliberada de desmemoria sobre lo que significó ETA.
Pues no lo sé, yo la verdad como no soy historiador, ni tampoco soy un dirigente político, ni me compete a mí, pero lo que sé es que a través del cine, a través del teatro y de la creación artística, pues creo que un artista tiene que ser testigo de su tiempo y contar lo que más o menos lo que ha vivido y lo que ha pasado. Yo sí que creo que obviamente en el momento en el que una cosa es que se ha legalizado el brazo político de ETA para estar en las instituciones porque cumplen con la ley de partidos, cosa que me parece muy bien, o sea, pero una cosa es eso y otra cosa es el blanqueamiento al que estamos asistiendo, que se pueda llegar a pactar con esta gente por ejemplo los presupuestos, ¿no? Pues bueno, toda esta tragedia pues tiene unas consecuencias y hay algunos que nos resistimos un poco a blanquear y a tratar a esta gente como si fueran un partido democrático, como si fueran un partido más, porque en mi opinión pues no lo son, no lo han sido nunca y no han hecho una enmienda a su pasado. Y además es que ya no solo los medios criminales que han utilizado, sino que la causa que defienden es una causa racista con la que pues yo desde luego siempre discreparé.
John, ¿tú acuerdas el momento en el que a tu padre oyes que a tu padre le llaman traidor? O sea, ¿recuerdas el instante que haber dejado ETA a tu padre le llaman traidor?
No, bueno, es que bueno, yo nací mucho después ya con la democracia, entonces mi padre había dejado ETA en el 69, le detienen, yo nací en el 85, imagínate.
Sí.
Pero sí que es verdad que el problema más evidente es cuando un montón de intelectuales, que habían sido algunos, habían sido de ETA, del franquismo, otros del Partido Comunista, después tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues ya no pueden más, se reúnen, organizan y crean un foro que se llamó el Foro de Ermua, y uno de esas personas era mi padre. Y sí que es verdad que la vida ahí cambió, ¿no? Es decir, en el momento en el que mi padre ya no pudo más y se posicionó públicamente contra ETA y... Simplemente lo que supuso el Foro de Ermua fue una revolución cívica en ese momento, porque era pedirle a los gobiernos democráticos que dejaran de negociar con ETA, que no se debía negociar con una banda criminal, una banda nazifascista como ETA, y que se tenía que simplemente derrotarles policialmente. Entonces, claro, esto supuso una revolución cívica y una cosa que evidentemente causó problemas en todos los ámbitos, ¿no? Para José Luis López de la Calle lo asesinaron y a otra gente, y todos con una situación de escolta policial. Creo que mi padre era el único que no llevaba escolta en el Foro de Ermua. O sea, y bueno, pues sí, fueron unos años duros, pero es que llega un punto en el que supongo que si no haces nada para denunciar lo que está pasando, pues te sientes como una especie de ameba, ¿no? Una cobardía terrible. Y a veces, pues bueno, como decía José María Calleja, pues hay que vencer el miedo, ¿no? Y posicionarse.
José María Calleja, Mikel Azurmendi, Iñaki Biar, bueno, la lista de los que en un momento determinado dijeron hasta aquí hemos llegado. Una lista que deberíamos de recordar todos los españoles. John Villar, enhorabuena por tu documental Traidores. Gracias por hacerlo. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros. Adiós, adiós, gracias.
Well, they thought they were made for each other. Won't be thinking of one another. Never thinking just for one second. She would take a different attraction. We don't want them.
Atención ahora a estos nombres: Benjamin, Jack, Colum, Asin, Calvin, John, Michael, Dean, Joshua, Mark, James y Nana. Son los nombres de pila de los 12 fugitivos más buscados por la justicia británica y resulta que podrían estar escondidos aquí en España. De ahí que ambos países, el Reino Unido y España, se hayan unido para localizarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia. A los 12 fugitivos se les acusa de delitos graves, entre ellos asesinato, robo, tráfico de armas y narcotráfico. Vamos a intentar conocer las claves de esta nueva campaña que se enmarca dentro de la operación Most Wanted, los más buscados. Lo hacemos con Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo es esta nueva campaña? ¿Qué se sabe de ella?
Pues una más, pero una campaña en la que siempre pues sorprende la crueldad y la crudeza con la que se cuenta que el currículum de cada uno de esos sujetos, en este caso son británicos. Uh-huh. Hay también campañas de colaboración con otros países, pero indudablemente los británicos, por sus singulares características, habitualmente tienen una especial proyección, ¿no? Y son especialmente, pues siempre recogidos por los medios de comunicación. El criminal británico en España, bueno, pues tiene una cobertura importantísima, básicamente en dos factores, que hace muy buen tiempo, que tenemos mucho sol y que hay mucho inglés. Y esos son dos bazas fundamentales. ¿Por qué? Porque
para
el sol te da,
¿no?,
te facilita una buena vida, ya que tienes que estar escondido y huido de tu justicia en tu país por los crímenes que has cometido. Y por otro lado, la colonia inglesa, fíjate que llegan como 18 millones de británicos cada año, pasan por España, pues te da una fantástica cobertura para enmascararte, para pasar desapercibido, si buenamente se puede, porque ahí además ellos les gusta vivir en contacto con su gente, con su idioma, muy importante, con su idioma. El inglés es muy inglés, esté donde esté, y le gusta seguir hablando uh-huh. inglés, y entonces la colonia inglesa le da una fantástica cobertura, permite saber qué se está produciendo, qué ocurre en su tierra mientras tanto, y está a buen recaudo. Y pasándolo, pues medianamente, como te decía,
sí,
bien,
bastante, ¿no?, bien,
unas,
¿no?,
condiciones.
No como estar escondido en otros países.
Claro, y probablemente esa es la característica que distingue esta colonia de delincuentes, que, insisto, no solamente delincuentes ingleses. España, lamentablemente, tiene o es refugio de mucho malo, ¿no?, de otras nacionalidades que buscan aquí su escondite.
Claro,
sí.
Sí. Oye, y de estos 12 en concreto, hablábamos en general de cuáles son sus perfiles. En general se les acusa de delitos graves.
Sí.
¿Se sabe cuál de ellos es el más peligroso de todos?
Bueno, aquí hay de todo. Aquí tienes, como tú decías, hay gente que se les busca por drogas, por armas, por robos, por asesinatos. Bueno, por asesinatos, Callum Halpin, por ejemplo, que es un sujeto que se le imputa un asesinato y que se le supone podría estar vinculado a Alicante, a Málaga, porque además de las características y las condiciones de cada uno, Jack Mail, 30 años, este tío lleva un diamante bajo el ojo izquierdo. Algunos además se marcan, digamos, físicamente para pasar de todo menos desapercibidos, ¿no?
Desde luego.
un diamante bajo el ojo izquierdo. Además va completamente tatuado, especialmente las manos y los dedos llenos de frases y números. Se le supone relacionado con Ibiza o Marbella. Calvin Paris, 32 años. Los dientes superiores de oro.
Anda.
Tú fíjate. Qué manera de pasar absolutamente.
No sé, a lo mejor cuando se ponen todo eso, sobre todo los tatuajes, no piensan que luego
van a tener que esconderse.
Que huir y esconderse y ocultarse, porque ya me dirás tú.
Este vendía cocaína en el sur de Gales, en Cardiff, y ahora le vinculan especialmente con Marbella, con Málaga. Por ejemplo, James Stevenson se le busca por un alijo de una tonelada de cocaína y 28 millones de pastillas, traficando, decía, 28 millones, es decir, que van un poco al por mayor. Son delincuentes que tienen las consecuencias penales importantes en su país, los actos delictivos, los crímenes que han cometido. Otros, pues porque han matado al de la banda rival, le han metido 8 tiros en la cabeza y lo han quitado del medio, ¿no? Este es el caso de John James Jones. Huyó a Madrid. Creen que iba camino de Ibiza, creen. Es decir, además de conocer sus circunstancias personales, conocen las afinidades y con qué parte de España se les supone más ligado, y podrían estar en esa zona. La Costa del Sol se lleva la palma, es decir, la Costa del Sol.
Es decir, todos aquellos sitios, como tú bien decías, donde hace buen tiempo, que pueden estar escondidos, pero al final pues le permite hacer una vida agradable, por decirlo así, entre comillas, y encima donde hay una población británica importante para pasar más desapercibidos.
Claro, porque yo estoy en una zona turística habitualmente donde yo suelo ir, no ya de vacaciones, está la familia, y es que lo normal es que pones la radio y lo más fácil del mundo es que aparezca una emisora en inglés, uh-huh. O que vas al kiosco y encuentras un periódico en inglés con mucha facilidad en cualquier pueblo perdido. Hay mucha urbanización por ahí que pues han fracasado, han quebrado, campos de golf que dejaron de ser campo de golf y se han quedado en una mera urbanización perdida junto a un monte, que ya son lugares olvidados. Esos lugares son ideales para estos sujetos, ahí se refugian, y ahí lo que hay es sol. Y el sol es lo que un inglés hace lo que sea por tenerlo, porque es que estos son auténticos junkies del sol. Entonces, ellos ahí se refugian, tienen a su gente, a sus medios de comunicación que les hace estar, como te comentaba, al tanto, y además viven una especie de micro mundo en el que mantienen esa conexión mínima con esa gente, con ese entorno que les resulta familiar, y están desaparecidos del mundo. Y esos son lugares ideales. Y es que, además, hay otra circunstancia, Pilar. Además de que ya han delinquido y se les busca por sus crímenes, estos sujetos aquí suelen contactar con otros delincuentes, porque al final la cabra tira al monte, que dicen, ¿no?
Y siguen delinquiendo aquí.
Y pueden delinquir aquí. Es muy fácil. Sí, por lo tanto, también quitamos un peligro y un riesgo de cara a futuro para nuestros intereses más inmediatos, además de hacer justicia con un criminal, sea de donde sea.
Pues de ahí, digamos, esta importancia, la importancia de este tipo de operaciones conjuntas entre el Reino Unido y España, estas operaciones Most Wanted, de los más buscados. Se ha pedido también la colaboración ciudadana, ¿no? ¿De qué manera se puede participar? Han habilitado un teléfono, una dirección, por si ves a alguien, con la descripción y bueno, pues quieres decir, oye, pues yo he visto a este señor aquí o en el otro lado.
Mira, fundamentalmente yo te diría, hay dos referencias, yo te diría, hay una ONG, es una ONG británica, Crime Stoppers, digamos la lista top del crimen, por así decir, Crime Stoppers, que en esa página, esta ONG es una colaboradora de primer orden a la hora de buscar. De hecho, el secretario de Estado de Seguridad, cuando ha dado las gracias, específicamente se ha referido a esta ONG, que estaba presente en la rueda de prensa de esta mañana. Sí. Y luego hay un teléfono también, además de otras, en fin, entrando a la página de la embajada, a la página de la policía, se puede encontrar la forma de pasar cualquier información que se tenga, porque muchas veces los que tienen que pasar la información son personas del ámbito más estrecho y conocedores de quién es el presunto criminal que tienen a su lado, y le es muy difícil dar el paso de colaborar. Tienen garantizado el absoluto anonimato, absolutamente. Y hay un teléfono que es el 900-926-111, también para pasar cualquier dato, 900-926-111. Son criminales y hay que hacer lo posible para que al menos no estén tomando el sol en Marbella.
Pues esta es la operación España y Reino Unido, que ponen en marcha esta campaña para localizar a los 12 fugitivos más buscados por la justicia británica y que podrían estar, como hemos comentado, en nuestro país. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias, buenas tardes.
Gracias siempre a ti, Pilar.
Pues eso, viajando también en esta tarde de miércoles, tarde de inauguración de Fitur, a ver si el sector de los viajes finalmente sigue hacia arriba, ¿no? Porque la verdad es que es uno de los más tocados, como todos sabemos, por la pandemia. Cuando parece que empieza a remontar el vuelo, llega otra variante, en fin, bueno, a ver si ya este año 2022 por fin los viajes se normalizan. A todos yo creo que nos gusta viajar, hablar de viajes, pero hoy además queremos hablar de los guías turísticos, que forman una parte fundamental también de todo el mundo y de todo el negocio de los viajes. Ese guía turístico especial que te encontraste en un viaje, que incluso se llegó a hacer amigo tuyo, que te explicaba las cosas fenomenal, que no has encontrado otro igual en ningún otro sitio y quieres pues contarnos cómo era, o qué te explicó, qué aprendiste, o alguna curiosidad de alguno de esos grupos en los que viajabas, o que nos llamen también los guías turísticos. Rosa, se lo estamos pidiendo a los oyentes, ¿qué dicen?
Pues, Pilar, hay guías que, bueno, a veces van tan acelerados que tienen algún que otro imprevisto.
Pues yo me quiero acordar de una guía turística que nos llevaba por el patio de los Leones de la Alhambra de Granada, iba muy deprisa, y en estas que se tropieza justo en la fuente donde están los leones que echan agua, se pegó un tropezón la pobre y cayó con la cabeza justo dándole el agua encima de la cara. La gente tomando fotos, yo no tomé ninguna, no tenía allí cámara en ese momento, pero la verdad es que fue un momento bastante gracioso. La pobre se puso chorreando y fue una anécdota que recuerdo siempre con mucho cariño.
Sí, sobre todo la guía.
Bueno, menudo tropezón. Mucha gente puede decir que se ha mojado con el agua de una fuente de la Alhambra, ¿eh?
Tienes razón.
Es eso, ya es para toda la vida. Otra cosa es que te hagan fotos, que es que, claro, estás en una... Decíamos, no, es que ahora todo el mundo lleva un móvil para hacer fotos. Bueno, es que antes también, en estos casos, porque si ibas de visita turística, llevabas la cámara de fotos, ¿no? Así que estabas expuesto ahí a que te hicieran la foto en cualquier momento.
¿Veis? Este pobre hombre decía, yo en ese momento no llevaba cámara de fotos y no se la hice, pero vamos, hay mucha gente que tiene la foto de esa chavala, pobrecita mía, metida en la fuente.
Bueno, pues anécdotas que te habrán pasado mil, ¿eh?, en alguno de esos viajes con los guías turísticos que cumplen una función fundamental, ¿eh?, en nuestros viajes. Queremos que nos cuentes más anécdotas, más curiosidades en el 607-15-06-02. Bueno, y luego te voy a hablar de una historia increíble. Alberto, un montañero que en 2019 estuvo a punto de perder la vida en la montaña y que ahora se ha reunido con sus rescatadores.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en las lonchas finísimas Campofrío de 170 gramos, compras 2 unidades y ahorras acumulando la de menor importe en tu cheque ahorro. Solo hasta el 27 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, oh!
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.